Deixamos a música, imos falar pois dunha serie de actividades que se están a desenvolver estes días en Redondela. Lembramos que se pode visitar no Multiuso da Xunqueira a exposición Bois Fotógrafo de Mauthausen, organizada pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica en colaboración co Colectivo Republicano, unha mostra que permanecerá no noso concello ata o 29 deste mes e que se complementa con outras actividades en paralelo. A máis inmediata, mañá mesmo, este sábado 21 de setembro ás 8 da tarde, tamén no propio Multiusos, unha charla a cargo de María Torres, quen falará sobre os deportados aos campos de concentración nazis. Un tema descoñecido pola cidadanía en xeral, malia que entre os deportados houbo dúcias de galegos, entre eles identificados tamén 4 veciños de Redondela. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a investigadora María Torres. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Falemos un pouco de como xurde a idea de recompilar a historia dos deportados aos campos nazis.
En cuanto a Galicia, me imagino, ¿no? Que es tu pregunta. Pues yo empecé con esto, investigar los de Vigo, hace 3 años. Pero, bueno, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, hace aproximadamente 1 año, empezó a interesarse de forma muy contundente con el tema de los deportados gallegos, que son los grandes olvidados. Todos los deportados son olvidados, pero los gallegos aún más. Y yo me uní a ellos para colaborar en la investigación de todos los deportados de la provincia de Pontevedra. Y en eso es en lo que estamos trabajando.
¿Y cómo se realiza esta investigación? Porque, claro, luego de décadas, lo acontecido en ese periodo, finales de los 30, mediados de los 40, imagino que xa non hai prácticamente supervivientes y que moita da información pues estará desaparecida, ¿no?
Así es. Bueno, mira, no hay supervivientes. O sea, lo que sí que quedan son familiares de supervivientes o de los que perecieron en los campos, porque pereció, bueno, pues prácticamente los 2/3, ¿no?, de los que fueron confinados en los campos de concentración. Es una investigación muy laboriosa, muy lenta, porque no solo hay que consultar archivos en España, que los de España no nos van a proporcionar información sobre la deportación, pero sí lo que fue un poco la trayectoria de su vida antes de salir de España y si sobrevivieron también la posterior. Hay algunos que, hay el caso, por ejemplo, de un señor de Redondela que pidió la repatriación durante la dictadura franquista desde Argentina, ¿no? El único que sobrevivió, redondelano. Pero, bueno, hay que consultar muchos archivos, archivos de Austria, de Alemania, de Estados Unidos. Todos los investigadores partimos siempre de una investigación que fue el germen, una investigación maravillosa que se hizo hace más de 12 años, pero que fue un censo de deportados y donde figuraba la fecha de nacimiento y el lugar de origen. Esta investigación se recopiló en un libro que se llama Libro Memorial de los Deportados Españoles, y lo elaboró Benito Bermejo y Sandra Checa. Uh-huh. Y partimos de ahí. Lo que pasa es que eso pues es un listado. Ya te digo, con fechas de nacimiento, en su mayoría de los casos que no son correctas, porque todos estos datos se tomaron de los libros de Mauthausen o de otros campos, y a veces los propios deportados daban apellidos falsos o fechas de nacimiento falsas con tal de que no localizaran a sus familias en España.
Acabas de comentar que hay poquísima información, que no caso de Galicia aínda se coñece menos cales foron os deportados o que lles aconteceu. Por que motivo tanto silencio? Porque máis ou menos durante a dictadura enténdese
claro,
perfectamente, incluso nos anos posteriores, pero estamos no 2019.
Sí, sorprende, ¿verdad? Porque, bueno, poco a poco se han recuperado los nombres y las historias, o se van recuperando, de las víctimas del franquismo, ¿no? Pero no así los deportados. Bueno, mira, tiene una explicación. La primera es que acabaron confinados en los campos nazis, que no solo fue Mauthausen, sino que hubo deportados gallegos en otros campos. Primero por una decisión política de Franco y su ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer. Los alemanes, los nazis, en el año 40, en repetidas ocasiones, preguntaron a las autoridades franquistas qué hacían con todos esos españoles que estaban en Francia recluidos en campos una vez que los alemanes habían tomado Francia, ¿no? Dijeron, todas estas personas, ¿qué hacen si España no está en guerra? Y fueron las propias autoridades franquistas las que dijeron que fuera de España no había españoles, que hicieran con ellos lo que quisieran. Y esto fue la base de un decreto por el que se acordó que todos los españoles que estuvieran en los campos, y bueno, y otros muchos que fueron detuviendo después, fueran confinados en los campos de concentración nazis de todo el territorio del Tercer Reich, o sea, no solamente de Austria, como es Mauthausen. ¿Qué ocurrió? Los que sobrevivieron no pudieron volver a España, porque eran apátridas, realmente no podían volver. Los acogió Francia, o muchos se fueron a la emigración a Sudamérica. Y cuando murió Franco, que era el momento de haber retomado sus historias, pues seguían siendo ignorados, o sea, su vida se diluyó en el exilio, fue el exilio quien se lo tragó, ¿no? Y bueno, y los que murieron todavía más, o sea, de los que murieron, pues nadie se acuerda. Y esta fue la causa, o sea, ni la dictadura ni la democracia, que para mí fue el dolor más grande que sintieron ellos, tanto los exiliados puros, ¿no?, como los que pasaron por los campos, es que la democracia no se acordará de ellos. Y la mayoría han muerto fuera de España sin tener un reconocimiento por parte de su país, un reconocimiento institucional, que no lo hemos tenido todavía, ¿eh?
Como dices, unha débeda con esas persoas deportadas que desgraciadamente nunca van a ver saldada, pero igual sí os seus descendentes, non?
Claro, quizá por eso el trabajo. Yo desde lo que es lo que quiero hacer no solamente es investigar su vida de deportados, sino reconstruir su vida desde el inicio, ¿no?, en sus pueblos, a qué se dedicaban, quiénes eran sus familias. Creo que es la única forma de devolverles un poco la humanidad que les robaron los nazis y darlos a conocer, ¿no? Que sean algo más que un número de preso, de prisionero y unos años en un campo y el nombre de un campo, ¿no? Que sean algo más. Eran personas que tenían una vida aquí, que en un momento determinado combatieron en la Guerra de España y otros no combatieron, pero que bueno, que por miedo a la represión franquista, pues cruzaron la frontera francesa. No solamente eso, te puedo decir que hay casos de un gallego que estuvo en Noruega, ¿no?, también en un campo. O sea, están un poco por todo el territorio y en los campos del norte de África, que eso también se nos olvida muchas veces, gestionados por el gobierno colaboracionista de Petén. Entonces, algún día les sacaremos a todos del olvido, y no solo los deportados. Creo que tenemos una deuda tremenda con muchos gallegos que combatieron en la resistencia, que lideraron grupos de maquis, y con muchos combatientes. O sea, hubo gallegos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, tanto con los soviéticos como con las tropas aliadas.
Tantas persoas esquecidas, en o caso de Pontevedra, cales son os datos que manexas? Xa non só o número, sino tamén se había un perfil tipo, quero dicir, eran republicanos, eran persoas dunha procedencia específica, máis de Vigo, de outras localidades?
No, mira, en el caso de Pontevedra empezamos, yo empecé con 32 deportados e vamos por 42, o sea, se siguen descubriendo, ¿no? La mayoría pertenecían a la clase obrera y estaban comprometidos con ideas de izquierdas, muchos con el ideal republicano. Había deportistas también, había un futbolista. De Vigo hay 13 personas, ¿no? El 4 de Redondela, como ya tú bien has dicho, y el resto, bueno, pues son de otros concellos, ¿no? Y no hay un perfil común. De hecho, lo único que les une es el tema de la deportación, y que sí que llegaron juntos muchos al campo, ¿no? O sea, el de Redondela, por ejemplo, uno de ellos, pues llegó con 7 de Vigo, ¿no? Casualidades de los convoys, ¿no?, que les detuvieron a la mayoría casi al mismo tiempo, lo que fue tras la invasión de Francia. Pero no hay, lo que les une es la línea de la deportación, pero son historias muy distintas.
E sabemos, estamos a comentalo, deses 4 deportados de Redondela: José María González Vázquez de Quintela, Alejandro Lafuente e Olimpio Míguez de Redondela e Antonio Piñeiro de Chapela. ¿Poderían aparecer máis nomes?
Yo no lo descarto. Te digo porque yo cada día sigo buscando. Afortunadamente hoy tenemos una ventaja importante, y es que la ITS Arolsen, que es la organización que se quedó con la gran parte de los archivos de los campos de concentración, que es una especie de como servicio de búsquedas, ¿no?, Cruz Roja de la de antes, Pues ha subido y está subiendo continuamente muchos archivos en línea y ahora se pueden hacer muchas consultas a través de la red. Y van apareciendo nombres y aparecen familiares a veces, bueno, confundidos, diciendo: mi abuelo estuvo en un campo de concentración. Le buscas, a veces se acierta y otras veces, pues lo que estuve fue en un campo de concentración de Francia, ¿no? Yo mañana, en la conferencia, aparte de hablar un poco de lo que es la deportación del nazismo, lo que voy a centrarme es en la historia y en lo que sabemos hasta el momento de los cuatro deportados de Redondela.
Pues especialmente interesante.
Claro, sí, porque creo que no tiene mucho sentido que yo vaya a hablar solo de mi investigación cuando lo que la gente quiere oír es qué les pasó a sus paisanos, quiénes eran. Voy a hacer un llamamiento también en el sentido de que, bueno, pues si alguien sabe algo, conoce a las familias, porque es muy importante también. Lo que nos dicen los documentos, pero es muy importante, no es menos importante recoger la información oral de los familiares, si hay alguna fotografía que no tenemos cara de ninguno, si hay algún documento, alguna carta, pues todo esto nos haría completar las historias.
Un chamamento que facemos tamén dende aquí. Imagino que te tes atopado con situacións moi emotivas, non, por parte de familiares.
Pues sí, bueno, en el caso de Redondela no hemos dado con ningún familiar. Estoy a la espera de contactar con un sobrino de Olimpio Míguez, que vive en el País Vasco. Pero, a ver, hay dos partes, dos tipos de familiares. Los que saben lo que les ocurrió a su familiar, a su abuelo, a su tío, abuelo, y los que cuando tú se lo cuentas y consigues localizarles, te dicen que eso es mentira, que su abuelo no terminó en un campo nazi, que su abuelo desapareció durante la guerra, ¿no? Yo he tenido el caso de una familia de un vigués que, a pesar de mostrarle todos los documentos, lo niegan y dicen que ese no es su abuelo, pero bueno. Y otros casos donde te das cuenta que el trauma se hereda. Es decir, es algo que pasa de generación en generación porque nuestros padres no pudieron hablar de ello por la época política en la que se estaba viviendo. Y al final es algo que se hereda, que heredan los nietos, que heredan los bisnietos, y de hecho te das cuenta que en la actualidad son los nietos y los bisnietos los que, en este caso me incluyo, porque yo soy nieta de un represaliado por el franquismo, pues te das cuenta que son los que cogemos las riendas en el tema de la memoria y queremos saber lo que nuestros padres realmente no es que no quisieran, es que no pudieron, ¿no? Ni tenían acceso a la información como tenemos ahora. Y entonces, bueno, pues hay un gran movimiento memorialístico creado por nietos y bisnietos que estamos dispuestos a reescribir la historia.
Y que es imprescindible.
Claro, reescribir porque hasta ahora hemos tenido la historia que nos han impuesto y no siempre es la verdadera, ¿no? Entonces estamos dispuestos a investigar y a volver a reescribir la historia, a sacar los nombres de nuestras víctimas. Y a que se queden ahí, o sea, que no se olviden, a que no haya esquecemento.
Pues agradecerte, María, ese traballo que decía eu imprescindible, e incluso podemos consultar, non, algúns deses datos a través dun blog creado por ti.
Sí, bueno, yo voy subiendo cosas, lo que pasa que hasta que no tengo una historia un poco redondita con más información, si el blog se llama Búscame en el ciclo de la vida, es un blog de memoria, o sea, allí encontraréis. Bueno, todo. Hace un par de días, por ejemplo, publiqué, que puede ser interesante para mucha gente, un listado de todos los pontevedreses que acabaron evacuados a hospitales en Valencia durante la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tratamos es de sacar a la luz nombres, historias, y que haya familiares que puedan sentirse identificados con alguna historia, que nos animen, se animen y nos cuenten también la de su familiar. Y ponemos mucha prensa histórica, documentos de información primaria, ¿no? Prensa histórica, textos de la época de la República, la guerra, la posguerra. Hay mucho de la Segunda Guerra Mundial también.
Ainda hai un interese por ocultar todo isto, non?
Por supuesto, por supuesto. Pero incluso de verdad, a veces por las propias familias.
E a que se debe? Vergonza? Que hai detrás?
Es que me cuesta entenderlo, ¿no? Pues por una parte, los que viven en un núcleo rural, creo que lo que sienten es vergüenza. No creo que sientan ya miedo, sino vergüenza de que no quieren que eso se siga sabiendo. Existe, ya sabes, ese tópico de no remover, dejar el pasado como está, y lo que tenemos que hacer entre todos es agitar el pasado muy fuerte, porque no lo podemos dejar como está, ¿no? Cuando, bueno, el otro tópico, de lo de reabrir heridas, hay muchas heridas que están sin cerrar, y la única forma de cerrarlas es hacer las cosas bien, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, sigue teniendo una condena franquista vigente y murió en el año 74. No, afortunadamente, bueno, él fue un dirigente político, fue un preso de Franco y salió de la cárcel después de muchos años de condena. Y sigue teniendo un sumarísimo que no está anulado. Pero como él, muchos más, como él, todas esas personas, y sobre todo en Galicia, que fue donde la represión se cebó de una forma brutal, puesto que aquí no hubo guerra, no hubo frente de guerra. Entonces, bueno, ¿cuántas gentes hay paseadas, fusiladas, sin un papel, ¿no?, en el que tú puedas comprobar que asesinaron a tu abuelo o a tu bisabuelo? Entonces, bueno, no lo sé por qué la gente, a mí me cuesta entenderlo, pero yo creo que a veces es que no quieren, quieren dejar el pasado tal cual está por no enemistarse con un familiar o porque la gente del pueblo de alrededor no sepa. No, porque quizás sienten vergüenza que mi abuelo fue rojo, ¿no? No sé.
Pues como dices, María, nos abogamos por remexer ese pasado, agradecemos este tipo de investigacións, adiantamos, moi interesante, apunta esa conferencia de mañá ás 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. María Torres, moitísimas grazas.
Gracias a vosotros por difundirlo. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
Otra vez pasó, misma piedra.